por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia.
De la radio, de la radio.
Escuchas.
En corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues martes, fútbol, derbi pasado, el último, y tampoco se rascó nada. Un punto de 18. O sea, contra el Athletic, los dos partidos. Contra Osasuna, los dos partidos. Y contra la Real, un empate. Y la derrota del pasado domingo, pues uno de 18 en los derbis, así de proximidad. Hay que decir, habría que decir, que Athletic y Real pues están en otra liga, ¿eh? Eso sí. Osasuna no tanto, pero bueno, también está un poco por arriba en la tabla clasificatoria, pero es que el Deportivo Alavés ha competido con muchos equipos y contra estos pues le ha costado bastante más, o al menos no ha sido tan el Alavés que nos ha tenido acostumbrado durante toda la temporada. Lo que pasa es que ahora en las últimas 5 jornadas el Alavés ha sumado 4 puntos. 8, por ejemplo, ha sumado el Cádiz, ¿no? Y pues quieres que no, pues los de abajo van recortando la distancia. ¿Es lo suficiente para ponerse nervioso? Bueno, Luis García Plaza en sala de prensa hablaba de, bueno, no, yo estoy tranquilo porque esto ya lo he avisado. Ya, pero yo ya, aunque lo avises, no sé si estoy yo tranquilo o no. Porque por delante sí, claro, Granada. Hay que ganar en Granada, o habría que sacar algo en Granada, pero luego ya viene Atlético Madrid. O sea, que ya las cosas ya se van complicando y, bueno, y al final de liga siempre hay alguna cosa rara. Esperemos que no le pase al Deportivo Alavés. Así que vamos en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Está Real 0-1 este partido. Ay, yo me aburrí. Yo me empiezo un poco... No, estaría bueno que ahora pidiese yo al Deportivo Alavés que me divirtiera todos los partidos en Primera División. No, pero... Mira, empieza la Liga. Ya. Pero me aburrí un poco... Porque cuando se igualó el partido, pues no me dio mucha sensación. Eso sí, me dio también sensación de que estábamos siempre a merced de la Real Sociedad.
Sí, y que la Real Sociedad pues traía peligro, no así en ocasiones de gol. Pero bueno, perder con la Real Sociedad puede ser factible. Yo, más que irme al partido, y hablaremos del partido también, hay un tema que no me gusta. Tenemos el entrenador más cachondo de la categoría.
A ver, cachondo.
O que más cara tiene de cara a la prensa.
¿Por qué?
Joder. El remate y el gol, ya lo entrenamos, ¿eh? ¿Tú sabes que esta jugada que hizo la Real Sociedad en nuestro campo lo han hecho durante todos los partidos de la competición? Estratégicamente no puso ni un hombre libre, no vi nadie en el primer palo. Porque puede ser... No estaba... No le vi, yo allí no le vi. Y el remate puede ser...
Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Aquí en la tele.
Sí, o sea, estaba metido, pero no está en la zona donde es el primer palo. Pero bueno, me es igual. Lo hice ante los periodistas. No, yo ya lo dije. Yo ya lo entrené y tal. Nos faltan piernas, dice. Nos faltan piernas. ¿Cómo piernas? No, si hace un mes le estamos diciendo a usted que proteja más el centrocampo, que los jugadores se desgastan, nos guste o no nos guste. Pero es lo que hay. Los tres de jugadores de centrocampo se han tirado ya un montón de minutos, el próximo día lo traeré, de minutos que han jugado. Guevara, Antonio Blanco y Guridi. Y claro, cuando nosotros jugamos en el medio campo rival, no se notan los errores porque ahí se apoyan unos otros. Pero cuando con la Real, que también quiere hacerte el partido eso porque sabe que te va a ganar el centrocampo, te hace un partido para que tú te pongas en el área, no te voy a decir en el área grande, pero sí en la mitad de medio campo tuyo. ¿Y qué hace con eso? Él juega con tres medios y el Alavés juega con dos. ¿Por qué en este partido sigue jugando el Alavés con dos? El gol que normal... Ellos fueron superiores en ese centro campo, porque Guevara y Antonio Blanco no pueden con los tres medios que coloca la Real.
Estaba muy pendiente de Zubimendi.
Pero Zubimendi es el que desarrolla el juego. Pero Zakiarán es el medio que está por
Zaharian,
la derecha. Sí. Y Merino es el que está por la izquierda.
Pegaba unos pases en largo Zakiarán.
Sí, pero claro, porque estaban entre líneas. ¿Quién lo tenía que marcar? ¡Rioja!
Era en principio el que tenía que salir.
Rioja, tienes que ponerlo a marcar. Hombre, no. ¿Por qué no pones tres
tenía
medios?
Tenía que salir. ¿Por qué no tienes tres medios? Claro.
¿Pero por qué no pones tres medios? Si es que te pillan en todo.
Sí, llevamos tres tertulias de... con los tres medios dándole
claro,
vueltas.
No, pero es que... Y luego, es que no sabemos cortar el juego. En la jornada 30...
Esas son las tres cosas que dijo.
En la jornada 30, ¿tú crees que él puede decir que no sabemos cortar el juego? Pues ya sabemos que no es normal que nosotros hagamos 8 faltas y la Real Sociedad jugando fuera haga 15. Pero vamos, excepto Antonio Blanco en el centro campo o cuando salía, que no lo utiliza Benavides, los demás, pues Guevara y Guridi, son más de jugar el balón. Menos, no es que van al choque, pero no son tan espadados. Y es que el fútbol esta temporada también ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque antes le soplabas a un jugador cuando y te pitaban falta. Pero ahora le empujas con las manos, le empujas con el hombro y no te pitan falta. Es decir, bueno, mataros, dicen los árbitros, mataros. Entonces tienes que poner algo más de intensidad. Entonces, yo la verdad es, en estrategia, o sea, nos pegó un aviso
un
Pacheco.
Saludo,
no,
a Luis García Plaza.
No. En estrategia, la primera jugada, el gran paradón que hace con la cara, con no sé qué y tal, es la misma jugada de Pacheco.
La del córner es la misma.
Y al rato siguiente le hacen la misma jugada, lo que pasa que el balón, por desgracia, no iba tan alto. Iba más bajo y se tuvo que agachar. Pero es lo mismo. Y lo que hacen es la misma jugada. Es Antonio Blanco le hace la pantalla el otro sin dedo. Que le hace falta, que es falta, porque le pega con el codo. Pero es que encima saca el culito, en la primera le saca el hombro, Merino, y en la segunda le saca el culo, Merino, para que no pase.
Para mí en
y
falta.
Le dejan solo. En falta también. Pero que es falta. Pero bueno, al final es el gol. Sí, tenés que poner algo, si se escapa esa jugada que va al primer palo, asegurar que no te van a rematar. Que ya te la han hecho una vez. Yo cuando este entrenador, que es tan listo, le hace la primera y un Pacheco, y le pega, yo hubiese salido al campo.
Sí.
Para que no me la hagan otra vez. Tanto que están paseando por ahí, poniéndose a gritos con todo el mundo. No, yo hubiese salido al campo a decirle que no lo hagan otra vez. Pero es que a los 10 minutos lo hacen otra vez. Y yo puedo entender que la Real me gane. A pesar que en casa creo que nuestra afición la tenemos que aprovechar. Pero lo que no puede ser es que tengamos un entrenador tan listo que la primera que sale mal, o cuando sale mal... Él lo ha hecho todo bien. Pues no, estratégicamente, el Osasuna, el Atleti y la Real te han ganado en el centro campo al colocarte tres medios.
Héctor, aquí el repasito se lo ha llevado Luis García Plaza. Ahora, a ver, ¿cómo lo has visto tú?
A ver, yo sí que creo que la Real fue superior, aún a pesar de que tanto en rueda de prensa García Plaza como en las crónicas que he podido leer, dicen que fue un partido igualado a partir del minuto 30. Para mí, aunque fue un partido igualado en cuanto a sensaciones, incluso aburrido para mí también, como tú has dicho, Robert, al principio, sí. La Real tuvo muy claro el plan de juego y no es tanto así el plan de juego que tuvo el Alavés. Yo creo que es un error de concepto el que Rioja sea el que tenga que cubrir a uno de los tres medios del Alavés. O sea, de la Real, perdón.
Sí.
Yo creo que es tan fácil como lo que venimos hablando aquí otras tertulias, que es bajar a Guridi al centro del campo, defender con tres centrocampistas y igualas un poco en fuerzas a lo que es la Real, que lo que más potente tiene es ese centro del campo, incluso con Cubo, que hasta el cambio había jugadas que se metía como cuarto centrocampista, ¿no? Para mí el Alavés está cansado. Se nota en la intensidad de los partidos porque era la base fundamental que tenía el equipo en todas sus apariciones, era la intensidad en el juego y sobre todo en casa. Y eso se está perdiendo, para mí, por el cansancio ya de los jugadores.
Puede ser. A mí me parece que sí, están en reserva y en el centro del campo. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Que estaba yo mirando el partido y ahora viene el gol. Y no hay nadie. En el primer palo, ¿quién está?
A ver, pero es que en el primer palo, ¿a qué le llamamos? ¿A estar agarrando el primer palo como se hacía en los 70? ¿A eso le llamamos estar al primer palo? Porque es que yo no veo defender los córners así ya a nadie. Poner uno el primer palo y otro al segundo, agarrando el poste como se hacía antes, yo esto no se lo voy a hacer a nadie.
Si era Samuel que tenía que estar en el primer palo,
es que
estaba de visitante.
Claro, y de eso tiene la culpa García Plaza, de que Samu esté en las dos jugadas de visitante.
Pues primer...
Bueno, Samu lleva de visitante ya varios partidos, en defensa
poco,
y en
poco
ataque.
Así, poco así.
La culpa de García Plaza es ponerle, en todo caso. Pero la defensa de esa jugada, a mí me parece que el posicionamiento del equipo es el correcto y lo que no es correcto son los movimientos de los jugadores. Entonces tiene que salir el míster a tirar de la camiseta a Samu a decirle, oye, que eres el más grande, no sé, haz algo, molesta, tapa, tal.
Bajemos el tono, lo tiene que decir en rueda de prensa.
Bueno, ese, mira, eso sí que han dicho.
Porque eso es un fallo de él. Porque eso al final es un fallo de él.
Sería un fallo de él el mal posicionamiento de los jugadores. Que los jugadores estén bien posicionados y no ejecuten el movimiento es fallo de los jugadores.
Pues Samu no está bien situado ahí en esa jugada. Que está detrás del número 5.
Samu, en la jugada del primer gol, está tapando la zona del primer palo. Sí, sí, sí. Y en la jugada del segundo gol, está en ningún sitio.
No está en ningún sitio.
Está en ningún sitio. Entonces, ¿el míster le ha dicho que se ponga en ningún sitio?
Digo que no. Espero que no, porque además dijo que la habían visto, la habían preparado, la habían entrenado.
A mí me parece que es un problema, es un fallo de ejecución de los futbolistas. Y a partir de aquí, y en mi opinión, entran ya otros matices. Y desde luego sí que coincido con lo que se está apuntando aquí, y también lo apuntó el míster en el postpartido, de que, bueno, no sé si con estas mismas palabras o con otras, pero que nos faltan piernas. O sea, está claro que estamos llegando a este momento de la temporada.
Por mí no mal, pues, que no hace nada.
Pues con el equipo físicamente. A partir de aquí, ¿por qué creo yo? Es que, claro, todo esto evidentemente es opinable y lo que hacemos es verter.
No, yo se lo pregunté directamente. ¿Está el equipo en reserva? Y me dijo no. Eso me dijo. Y luego, bueno, cuando él dice, claro, pues hay que mover, luego os voy a preguntar que hay que agitar. Porque él dijo, hay que agitar el árbol. Porque nos falta frescura. Bueno, pues eso es como
sí,
más en
pues eso es
reserva,
decir,
¿no?
Primero que no y luego que sí. Pues supongo que es que...
Yo lo entiendo, porque claro, al final es lo que dice Alberto. O sea, al final él decide poner a esos mismos, ¿no? Y él dice, joder, pues me empeño en ponerlos y los veo cansados.
Decide
luego, claro,
poner a esos mismos, creo yo, y estamos hablando siempre,
porque no confía, claro, porque
de opiniones particulares tú, y tertulias, no de informaciones, porque no confía en el resto de lo que tiene. Porque la plantilla no le llena, y eso lleva diciendo otro año, con otras palabras, ¿no?
Pues fíjate, al final va a ser cierto que tampoco el Consejo de Administración confía en él.
No, lo que pasa es que el Consejo de Administración... Joder, Alberto, ¿qué pasa? ¿Que vamos a descubrir ahora que el Consejo de Administración se gasta mucha parte del dinero en otras cosas y que no da para dar al entrenador de turno, no solo a este, sino al entrenador de turno las plantillas que piden? A ver, aquí nadie está pidiendo a Lewandowski y a Haaland, creo yo. Vamos, no creo que Luis García Plaza pida esas cosas o ser futbolistas. Pero vamos, claro, el problema, aquí es donde tenemos que mirar cómo es esto, que es antes, la gallina o el huevo, ¿no? O sea, que la plantilla no es del gusto de García Plaza o que se ajusta a lo que García Plaza ha pedido para Primera División, a mí me parece obvio.
Pero que no va a ser de ningún entrenador.
Claro, pues ahí quiero llegar. Esa es la gallina o el huevo.
Pero eso ya lo saben cuando fichan por Alavés. ¿Qué te crees? ¿Que esto es huevo?
¿Tú crees que no lo saben?
Pues claro, que lo saben. Pues, claro que lo saben.
O sea, ¿tú crees que cuando les fichan les dicen, oye, que sepas que no que no te vamos a traer lo que pides? ¿Tú crees que les dicen eso?
¿Y tú te crees que...?
Pues, pero si saben a lo que vienen, no se quejarían. No se quejarían.
El techo salarial se hace público, Alberto, y lo sabes tú igual que yo, e incluso mejor, se hace público, en este caso, después de que el club confirme a Luis García Plaza. Sí, o sea, Luis García Plaza es confirmado en el cargo y él admite la renovación, porque pero, podía decirme, voy, sí. Se va. Y después
pero
de eso se conoce el límite salarial.
Nosotros no sabíamos el techo salarial y fallamos en 500,000. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que eso es una cosa lógica del
pero
club,
es que, eso,
que lo saben todos los entrenadores y saben lo que viene.
Alberto, y no voy a ser irónico en absoluto, es que eso lo sabes tú mejor que Luis García Plaza. Y lo digo, vamos, lo digo con toda la sinceridad, o sea, ironías aparte. Eso lo sabes tú mejor que García Plaza, claro que sí. Sí, porque tú manejas una serie de herramientas que el míster, pues no las maneja o no tiene por qué manejarlas o tiene que estar a otras cosas.
Conoce mucho más, claro.
Claro, evidentemente.
En el mundo del fútbol hay mucha competitividad entre los entrenadores, pero créete
bueno,
que sí hablan, igual que en el mundo de los jugadores.
Sí, no, que se hablan seguro.
Hombre, claro que se hablan seguro. De hecho, se reunieron esta temporada y que dijeron que era una alegría hablar de sus cosas,
sí,
¿no? Más allá de lo que se conozca en los campos.
A mí me parece que el equipo está muy justo desde hace ya varias jornadas. El estar muy justo nos ha servido para equipos de más o menos nuestro nivel, como el Mallorca o el Rayo, pues para... empatar, con el Rayo ganar,
el Rayo está bueno.
Pero claro, te viene un equipo pues superior a nosotros, porque la Real es superior a nosotros, y te gana. Y yo veo un problema pues sí, pues de falta de frescura en general y luego de bajo nivel individual en algunos casos. Que en algún caso, valga la redundancia, también lo vinculo al tema físico, me parece que es, en este caso son los supuestos, o así lo veo yo, pues vamos, el caso de Ander Guevara me parece sí, muy claro, y el de Luis Rioja también, e incluso el de Carlos Vicente, porque está pagando el peaje de la adaptación a Primera División. Porque uno viene de segunda con mucho entusiasmo y mucho ímpeto y mucho tal, pues pero al tercer partido...
¿Está desaparecido?
¿Pero eso qué tiene que ver para que esté mal físicamente, Alberto, que esté desaparecido?
Ah, entonces psicológicamente.
No sé.
Pasa palabra.
Yo lo que sí que estoy de acuerdo con Alfredo en que hay jugadores en los que no se confía, pero sí que tengo la intuición de que en Carlos Benavidez confía menos, obviamente, que en Blanco o que en Guevara, pero hay partidos que le vendría muy bien un jugador como Benavidez para apuntar al centro del campo.
Pues no confía.
Desde el
Benavidez
minuto
es en el único en el que confía del banquillo.
Es el jugador.
¿Por qué no le saca
12?
Titular es otra pregunta para quien la pueda hacer en rueda de prensa, pero es el único en el que confía del banquillo. Los demás no confía en ninguno.
Yo
pero
creo que tengo la respuesta.
Si sacas a Benavidez, cambias completamente el centro del campo para según qué partidos te toque. Lo que yo no veo tan bien de García Plaza es que muere con su idea, sea contra el que sea que juegues.
Eso es.
Y vaya el partido como vaya. Para mí ahí está el error. Entiendo que en casa quieras jugar con Guridi de media punta.
Eso es lo que estamos transmitiendo hace ya un mes.
Tú ves entrenar a los jugadores y quizá cuando vayas a jugar, esta es la idea que yo me hago en mi cabeza, cuando vayas a jugar con un equipo como la Real, que basa su juego mucho en el centro del campo, pues igual también le tienes que dar una vuelta y decir, oye, tengo a los jugadores ya al final, en la reserva casi, entonces si meto a Benavidez, a Guevara y a Blanco y dejo a Guridi en el banquillo, o me da igual la teoría que queráis, pero entre esos cuatro jugadores seguramente puedas competir un poquito más los partidos, porque el Alavés, si deja de competir en el mediocampo, no hay equipo, porque no llegan balones buenos arriba, y si no llegan balones buenos arriba, Samu, estamos viendo que además está fallón, pero es que además, si de tres balones que le llegan por partido, dos son malos, ya el control es malo y ya la jugada se muere, que es lo que está pasando.
Y fíjate, la Real, todos los pases a banda fueron horrorosos.
Sí, sí, sí.
O sea, pobre Carlos Vicente, no sé si estará pagando el peaje, ¿no? Pero le mandaban un balón para controlar encima la cabeza, otro balón, o sea, no fueron pases.
Y es culpa del cansancio.
Pero probablemente, porque la Real tampoco la vi muy encima del Deportivo la vez.
Lo que pasa es que el centro campo lo tenían más tomado y entonces la vez, lo que hacía era, pues eso, intentar cambiar orientación o pase largo. Y claro, eso es más complicado.
Decía que tenía la no sé si la solución o la explicación, pero tengo la sensación, porque lo transmite Luis García Plaza y lo hace así, que evidentemente confía en sus 11, en sus 12 jugadores. Y esos son los que más confía respecto del banquillo. Y entonces, claro, no quiere hacer el sorpaso porque piensa que estos jugadores al 80% son mejores todavía que lo que puedan aportar desde el banquillo al 100% físicamente. Y eso es lo que creo que ahora mismo está, pues bueno, igualándose las fuerzas, ¿no? Y entonces es un momento de intentar decidir si es el momento, como decía él, de agitar el árbol y poner a gente que está llamando a la puerta, que ya no sé si llama a la puerta tanto técnicamente o no tácticamente, sino físicamente, ¿no? Sí. Que son superiores.
Sí, Sola, Benavidez, Sola de repente ha desaparecido.
Que eso es lo que os voy a preguntar ahora. ¿Y qué movemos? Porque claro, él, respecto de los cambios, ¿qué hizo? Toda la parte de arriba la cambió. Me sorprendió que saliera Panichelli primero.
A mí mucho.
¡Buf! Mucho. No sé si todo esto es da que dar vueltas.
Bueno, a mí, yo sinceramente, estamos hablando de este partido. Pero viendo, pero viendo la progresión un poco del Alavés, y es que primero sacar a Panichelli antes que sacar a Hagi, que es cedido, ¿me entiendes?
Ya, pero Hagi salió, en este club, Juliano.
O sea que son posiciones distintas.
Hagi en este,
y a Juliano lo mandó, bueno, además según,
a banda.
Hagi
a banda.
Ahora es para jugar en banda, pues sí, pero si Hagi es para jugar de segundo delantero, pues entonces igual pues no tanto para que sea más ofensivo el Alavés. Y Panichelli lo hizo bien, es decir, anduvo bien, lo poco que pudo hacer. Es decir, que para mí no me parece una mala oferta. Es decir, yo creo que son momentos en los que es mejor.
Pero hablamos de Abde, Simeone, Panichelli
y Quique.
Y Quique.
Sí. Y Benavidez.
Y Benavidez, pero bueno, Benavidez no estaba en la en el ataque. O sea, esos cuatro, los cuatro de arriba los cambió.
Sí.
Y os dio la sensación de que alguno de esos son los que va a mover el árbol.
Pero el problema no era ese, el problema era el centro campo de Alavés. Porque pues no porque los nuestros, no es porque los nuestros sean malos, sino porque eran uno más. Durante prácticamente 50 minutos de partido fue lo que hizo la Real. Sin estar haciendo, nos traía peligro, pues a base de esfuerzo le supo contener y hacer que nos rematase casi la Real Sociedad, pero de mucho esfuerzo, de apoyo defensivo. Pero eso yo creo que se hubiese matizado mucho si la vez hubiese estado un poco más equilibrado en ese centrocampo.
Para mí la clave fue la movilidad y el juego entre líneas de Zakarian. O sea, sí. Esa creo que fue la clave. Porque además tuvo la capacidad de arrastrar tanto a Rioja como en las salidas a Marín, cuando una vez que Zakarian rompía hacia el centro, era Marín el que tenía que saltar. Y ahí se generaron un montón de espacios. Además es un futbolista, bueno, que no lo habíamos visto mucho hasta ahora. De hecho, el otro día jugó por la lesión de Bryce Méndez, ¿no? Pero, joder, que está muy, muy bien dotado técnicamente, o esa sensación me dio el otro día, ¿no? O sea, fue capaz de filtrar esos pases, sobre todo a Oyarzabal le metió dos, uno terminó en gol bien anulado, y luego terminó provocando un arrastre de nuestra banda derecha defensiva hacia el centro, que fue aprovechada también por Barrene. O sea, yo, la clave creo que fue
que
esa.
Que es bueno también, ¿eh?
Que es clave, sí. Estamos hablando de futbolistas internacionales. Pues Zakarian con Rusia, Barrene con la selección de España, y porque no seguimos hablando de Merino o de Oyarzabal, que también lo he nombrado, también. Bueno, pues todo esto. A partir de ahí, yo creo que esa situación, el míster sí que la ve más o menos mediada el primer tiempo, y hay un cambio en el posicionamiento, en el escalonamiento de nuestros futbolistas de medio campo para intentar contrarrestar esa situación. Pero luego el que da el siguiente paso es Imanol, que termina por retrasar la posición de Zakarian y adelantar a Zubimendi a una posición donde tampoco es que yo siga demasiado a la Real, pero bueno, pues tampoco le había visto jugar demasiado ahí, digamos, en esa segunda línea de ataque a Zubimendi, como terminó por jugar la segunda parte. Sí. ¿No? Eso al final es una cuestión de recursos, de bueno, pues eso, pues tú tienes al final calidad, la calidad te reporta, pues más recursos, y nosotros tenemos que jugar con lo que tenemos, e insisto, o sea, y en mi opinión, desde luego, se imponen las rotaciones, y se imponen ya en este momento de la temporada, incluso aunque lo que hay en el banquillo no le convenza demasiado al míster, porque estamos en un punto en el que yo creo que ese, no sé, 100% o 90% de alguno de nuestros suplentes, yo creo que ahora ya sí que es más que el 65% o el 70% de nuestros titulares. Que en alguno de nuestros titulares estoy muy generoso hablando de que su rendimiento actual sea el 65% o el 70% de su potencial. Porque, y fijaros que el aprecio en lo futbolístico, y bueno, y además el hecho de ser de casa, sabéis también que para mí es un valor sin duda. Pero Ander Guevara, yo creo que hace tiempo, es que creo que le vendría bien a él, además. Sí. Creo que lo agradecería, un paso por el banquillo. Y el caso de Samu, también me parece que es evidente.
Uribe ha ido cambiando, también, es el primero que ha ido cambiando.
Creo que está más para jugar a Lesola que Vicente, y creo, pasa que con este futbolista yo no hago nada más que decirlo, que tengo cierta debilidad por él, creo que está para jugar más Abde que Rioja. Abde el otro día, en el cuarto de hora que estuvo, pasaron cositas.
Sí.
Tampoco grandes cosas, pero pasaron cositas. Diagonales hacia el centro, algún recorte, centros con peligro al área, el último córner lo saca a él, tal. Cosas. Lo que pasa es que, claro, luego Abde también, pues con él tenemos un problema cuando toca mirar para atrás, ¿no? Es evidente. Pero bueno, creo que hay alternativas para oxigenar al equipo, porque al equipo le falta aire.
Sí, yo en el caso de Samu me gustaría preguntar a García Plaza, lo que pasa que seguramente se lo podría tomar como un ataque más que como una pregunta, que es ¿qué te ha aportado en el último mes Samu en la delantera del equipo? Porque yo creo que ha aportado entre muy poquito o nada. Ha tenido un bajón de forma. Es cierto que con lo joven que es, tampoco iba a jugar todo el año como esos dos o tres meses que tuvo, que estuvo más acertado de cara a puerta, etcétera. Entonces, para mí el primer cambio debería ser que juegue Quique, también por el saber estar que tiene la delantera y porque Estamos viendo que no acaba de funcionar ahora con los jugadores de medio campo no tan finos como al principio, esos balones largos a la espalda que con Samu a principio de temporada funcionaban, ¿no? Entonces, Quique tiene otros registros que, tal y como está ahora el equipo, creo que podrían funcionar. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo en que Sola ahora mismo podría aportar más cosas que Vicente, porque tampoco entiendo que de repente juegue tres partidos titulares a que de repente no salga ni de suplente en el minuto 70.
Pues
minuto
porque
65.
No le gusta demasiado, Héctor, no le gusta demasiado. Ya está jugando porque no había otra cosa. En cuanto ha llegado Vicente, ha puesto a Vicente, y cuando Vicente, como peaje por el cambio de ritmo de segunda a primera división, ha tenido problemas musculares, jugó Sola tres partidos seguidos, los dos primeros se salió.
Sí.
Se salió, uno fue contra el Barça, el otro no recuerdo. Bueno, hubo dos partidos que se salió y en el tercero, que estuvo un poco más flojo, en el descanso lo
sí,
quitó.
Sí, sí, sí. Es cierto que no le gusta, pero...
No le gusta, o sea, es que parece obvio que no
sí,
le gusta.
Me imagino que en los entrenamientos y con los datos biométricos que ahora se tienen los jugadores, que se tiene todo, se podrá ver que te va a aportar más que Rioja o que Vicente en este momento, porque yo a Rioja también hace tiempo que no le veo en forma. Quizá hace unas jornadas era más oportunista decirlo con el penalti que falló, etcétera, pero aquí lo venimos hablando prácticamente todo el año, sí, que no es el jugador que nosotros hemos visto en Mendy.
No.
Y tampoco pasa nada porque le dejes un partido en el banquillo para que recupere un poco la forma y poder encarar otros partidos pues con mayores garantías.
Os recuerdo que en esa banda que está el Caine, ¿eh? Que ese bueno, pobre ni se le espera.
Al Caine no es que no le guste, es simplemente que no cuenta. No, o sea, cuenta ya,
no. Ah, si quieres decir algo, sí, yo sí. Voy a hacer la última pregunta rápido.
Yo,
por favor, habla.
Según lo digo a mis compañeros, hay cosas para poder hacer en Alavés. Lo que no puede ser es que el entrenador se convierta en un problema para Alavés. Es decir, de verdad, él tiene que estar un poco más despierto, tanto en estrategia como en la forma de mover a sus hombres. Y yo lo que veo es lo que... Y soy crítico porque él, ya te digo, para mí es un cara salir como sale a los medios de comunicación diciendo todo eso.
Ya.
Pero sin más.
Hay nerviosismo porque viene el Cádiz a 7.
Yo sinceramente...
Por la racha de la Alavés y porque...
Yo sinceramente, el único partido que le veo al Cádiz, en principio... que yo creo que sí lo va a sacar, es el último partido con el Almería. Porque son de la zona, tal, Almería no tiene nada que hacer. Es el último partido que juega de Liga.
Sí.
Entonces, tres puntos más vamos a contar. Los demás, pues los va a tener que sudar igual que el Alavés. Pero igual que el Alavés. Con la diferencia que el Alavés pues tiene ahora mismo.
Tiene Girona, Mallorca, claro. Cádiz, Real Madrid, Getafe, Sevilla,
claro, si
Las
tiene...
Palmas.
Sí, sí.
Ostras.
No, que está igual que el Alavés, lo único con la diferencia que nosotros tenemos 5 puntos más. Fíjate qué diferencia. 7 puntos más, fíjate qué diferencia.
Sí.
Entonces no me preocupa.
Bueno, yo ya sabéis que seguramente sea el más pesimista de los cuatro y creo que el Alavés tiene que... Bueno, que recuperar ese ritmo que ha conseguido durante la temporada para llevar los puntos que lleva, que no se pueden relajar, que los equipos de abajo cuando vienen estas fechas empiezan a apretar más, los equipos de arriba, tanto Madrid, Barça como Atlético Madrid, cuando tienen jornada intersemanal de Champions, normalmente esos partidos de Liga son un poco más extraños de ver, porque puede haber rotaciones, puede haber bajas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el Alavés se tiene que concentrar en lo suyo. El siguiente partido para mí es vital ganarlo, porque ya sí que tienes otra tranquilidad con el resto de temporada y esa es mi opinión. Granada, perdón.
Sí, sí.
Yo, la verdad es que no temo por la permanencia, pero en lo que sí voy a poner el foco es en algo que ya adelanté o señalé la semana pasada.
Y ya sé lo que vas a decir y estoy de acuerdo.
Claro, es que...
hay que conseguir puntos de permanencia.
Podemos conseguir la permanencia, por dar una cifra, con 36 puntos, por ejemplo, sacarle 6 o 7 al
¿Cádiz?
Tercero por la cola, que... pueda ser el Cádiz, digo pueda ser, no estoy condenando a nadie.
Menos tú, que te agarras a un clavo ardiente.
Efectivamente, para condenar a otros ya están en Elche, por ejemplo. Y decir, pues nos hemos librado de forma holgada, 6-7 puntos, ya. Pero esa no es la vara de medir. La vara de medir es que, y sobre todo de cara al estudio del proyecto de la próxima temporada, es que tus puntos sean puntos de salvación en cualquier caso. Y puntos de salvación, en cualquier caso, son de 42 para arriba. Porque el año pasado el Valladolid descendió con 40. me parece. Uh-huh. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar. Una permanencia con 35, 36, 37, hasta 38 puntos, por mucha diferencia que podamos sacar al tercero es por la cola, me parece una permanencia amenazante, como lo fueron nuestras dos últimas permanencias antes de nuestro descenso.
Totalmente.
Y esa es la principal lectura que yo saco porque, insisto, no temo por nuestra permanencia esta temporada.
Pues yo tampoco, pero es cierto. Hay que conseguir puntos y seguir sumando y corregir esos errores. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias a los tres.
Gracias.
Siete días más. Adiós.